En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 12 de octubre, en este Día de la Virgen del Pilar. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Se ha hablado en los sínodos de muchas cosas, pero el querer poner el foco en los jóvenes muestra también la preocupación de la Iglesia por esta realidad que los jóvenes viven en este mundo. No olvidemos que también se habla de la fe y del discernimiento vocacional. Pero yo creo que la Iglesia como madre quiere cuidar y educar a los jóvenes para que puedan acoger la fe y para que puedan saber distinguir en su propia vida qué es lo que Dios les pide.
Es Luis Melchor, miembro de la Delegación de Juventud de nuestra archidiócesis, hablando de la importancia del Sínodo de los Jóvenes, que como sabes se celebra hasta el 28 de octubre en Roma, convocado por el Papa Francisco, sobre la fe y el discernimiento vocacional. Dice Luis Melchor que los jóvenes no son el futuro, sino el presente de la Iglesia, y que deben ser tenidos muy en cuenta, dándoles el protagonismo que merecen en la tarea evangelizadora.
Muchas veces cuando hablamos de los jóvenes desde el mundo adulto, o yo escucho hablar a los jóvenes desde el mundo adulto, se habla como del futuro de la Iglesia, pero eso tenemos que desterrarlo. Los jóvenes son el presente, los jóvenes están hoy, y los jóvenes quieren tener el protagonismo hoy. Y por eso es importante no que se sientan escuchados, sino que sean escuchados. No que hagamos un teatro, sino que ellos formen parte de la estructura evangelizadora y viva de la Iglesia.
Y desde luego que si de algo podemos presumir los madrileños es de la fuerza y de la pasión evangelizadora de nuestros jóvenes, como han dado buena muestra en estos últimos años. La Misión Joven, la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 o los recientes parlamentos de la juventud también. Citas en las que han dado muestra de la alegría de la fe.
Jóvenes de Madrid tienen un empuje y un carácter muy fuerte y se hacen notar allá por donde van. Yo creo que también el tener la suerte de vivir en una gran ciudad también les anima a ellos, porque se animan entre ellos unos a otros. Nosotros no tenemos que convocar mucho, sino son ellos los que van invitando a sus amigos para poder decir, ven y verás que la Iglesia es feliz, que la Iglesia hay alegría y que en la Iglesia puedes encontrar las respuestas que estás buscando. Entonces, no es que tengamos que hacer un gran esfuerzo porque en la diócesis de Madrid los jóvenes sean importantes, es que ya lo son.
Tienen nuestros jóvenes un par de citas, además de este sínodo, apuntadas ya en el calendario. La más próxima, a finales de año, vamos a ser, lo sabes, la sede del Encuentro de Jóvenes Interconfesional convocado por TSE. Y poquitas semanas después, la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. En todas ellas veremos de nuevo irradiar al mundo, la historia, con la alegría que viene del Evangelio y de su encuentro con el Señor. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 12 de octubre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. Vamos a seguir hablando de juventud porque el pasado viernes se celebraba en nuestra Catedral de la Almudena el tradicional Adoremus, la vigilia habitualmente del Arzobispo de Madrid con los jóvenes madrileños de cada primer viernes de mes. Al encontrarse en Roma participando en el Sínodo de los Jóvenes, la celebración fue presidida por nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo. Eso sí, el Cardenal Osoro quiso hacerse presente con una llamada telefónica a todos ellos que nuestros jóvenes pudieron seguir a través de la megafonía. Nuestro arzobispo les decía que este sínodo es para ellos, porque tienen capacidad de soñar y de esperar.
Yo estoy en vuestro nombre para rejuvenecer el rostro de esa Iglesia que camina en Madrid y que tiene que entrar en todos los caminos por donde transitan los hombres y especialmente los jóvenes, para darles alegría, entusiasmo, compromiso, pasión por hacer el bien, pasión porque nadie esté descartado.
Bueno, merecía la pena, ¿eh? A pesar de la calidad, el rescatar ese sonido, así sonaba en los altavoces de nuestra catedral. El pasado viernes, las tecnologías que nos permiten comunicarnos en directo, a pesar de la distancia y de ser escuchado, como lo hacía el cardenal, por los miles de jóvenes que estaban en la catedral esa noche. Vamos ya con más asuntos.
Este es el quinto año en el que acudo al Día del Monaguillo. Siempre vengo con el cura de mi parroquia y con otros niños que le ayudamos en la misa de los domingos. Lo que más me gusta es la gincana que organizan los seminaristas mayores y las catequesis que nos dan en las salas del seminario. ¡Es gigante!
Yo ahora voy con mis compañeros del Colegio Arzobispal, en el que estudio con otros monaguillos de Madrid. Es un día que hemos preparado con ilusión en mi nuevo colegio. ¡Me encanta la comida que nos dan este día en el seminario! A mí me gusta el ambiente que se crea entre los monaguillos, que continuamos con las convivencias del preseminario, el torneo de fútbol de Navidad y las colonias de verano. Gracias a todo esto, estoy conociendo un montón de amigos de otras partes de Madrid.
Son Julio César, Marcos y Guille, son monaguillos en sus parroquias aquí en Madrid y están participando este viernes en el 25º Día del Monaguillo, en el Seminario Conciliar. La jornada ha comenzado esta mañana con un rato de oración para ofrecer el día al Señor que ha presidido el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Chavales de entre 8 y 14 años que han vivido, están viviendo una jornada repleta de actividades que van a concluir hoy, también a las 6 de la tarde, con la celebración de la Eucaristía, que presidirá nuestro obispo auxiliar Monseñor Santos Montoya. Jorge Morales e Iñaki Martín son formadores del Seminario Menor y nos hablan de la importancia de esta jornada.
Hace ya 25 años que un grupo de sacerdotes del Seminario Menor empezaron este día de encuentro. Entre ellos estaba don Santos Montoya y por eso nos alegra especialmente que hoy nos pueda acompañar celebrando la Eucaristía con nosotros.
El tema que nos reúne hoy es el de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, en este año jubilar. La gincana y la catequesis van sobre el encuentro de la imagen de nuestra patrona en las murallas de la ciudad. Además, hoy, Día del Pilar, pues celebramos la Eucaristía mirando a la Virgen. Para nosotros, los curas que estamos en el Seminario Menor, es un privilegio compartir este día con todos los que nos escucháis y particularmente pues también la Eucaristía con los sacerdotes que acompañan a sus monaguillos en este día tan especial.
Vamos ya con más asuntos, con el tema Haced lo que Él os diga. La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes está celebrando este fin de semana la 94ª peregrinación diocesana con enfermos y personas con discapacidad. Que va a concluir el domingo. El cardenal Osoro, que está en Roma, en el sínodo de los jóvenes, les ha enviado este mensaje.
Y qué maravilla el que vosotros podáis vivir de esta manera también, haciendo posible que los que están a vuestro alrededor sientan que la Iglesia es madre, que acoge, que quiere, que ayuda, que comunica, que se abre a todos, que mira el bien de todos, que busca siempre aquel que más lo necesita.
Lo siguiente en este segundo viernes de octubre es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, también su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues esta semana en Alfa y Omega tenemos un número muy histórico. En primer lugar, os hablamos de los nuevos santos que van a ser canonizados este fin de semana, entre ellos Pablo VI y la española Ignacia Nazaria March. También os damos algunas claves de cómo fue el cónclave que eligió hace 40 años a Juan Pablo II y os contamos lo que ha ocurrido en el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática de la Fundación Pablo VI. Y en otro orden de cosas tenemos un reportaje muy interesante sobre los capellanes de los equipos de fútbol y su labor, una labor desconocida y que está un poco en extinción.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41 y lo decía María hace un instante, uno de esos temas centrales del semanario Alfa y Omega. La nueva santa madrileña, Sor Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que va a ser canonizada el domingo. Enseguida te voy a contar todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En La Linterna, cuando ocurre una última hora, te la cuenta Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde San Llorenç. Amasijos de barro, de plantas, de escombros, coches.
Y empezamos a chillar auxilio, auxilio.
Busca todos los datos.
En la otra ribera de esa torrentera está nuestra compañera.
Continúa trabajando con pala en mano.
Y nos contaba que ha vivido tres riadas.
Los analiza.
Teniente Coronel, buenas noches.
Lo que nos hemos focalizado principalmente es en peinar.
Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. No se puede prever.
Lo que no se puede es cuantificar la cantidad de esa lluvia.
Y si te lo has perdido, sabes que con un solo clic tienes todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final. ¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de Soldado Universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 12 de octubre.
Le llevé esas resonancias al doctor Arrasola. Dice, hermana, usted con estas resonancias no puede hablar. Y yo digo, doctor, pues usted ve, estoy hablando. Dice, no, es que con estas resonancias, y las veía y las miraba y las mostraba a otro, con estas resonancias usted no puede hablar, tiene un derrame muy grave. Y usted no puede hablar. Y entonces él repetía, esto no puede ser, no puede ser. Y al final dice, ¿sabe? Esto es de Dios, esto es de Dios. Y le digo, sí, doctor, esto es de Dios y de mi madre fundadora.
Es la hermana Victoria Azuara, es misionera cruzada de la Iglesia. En 2010, lo has escuchado, sufrió un derrame cerebral en Bolivia y su curación se ha atribuido, la Iglesia lo ha reconocido como milagro de su fundadora, la religiosa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa. Ella es la fundadora de esta orden, que va a ser canonizada en Roma el domingo, junto a otros varios santos, desde luego muy importantes, entre ellos el Papa Pablo VI, el arzobispo mártir del Salvador, Monseñor Oscar Romero. Vamos a conocer ya a esta religiosa madrileña, la madre Nazaria Ignacia, pionera en defensa de los derechos de los trabajadores, de la mujer en América Latina, y para ello nos acompaña ya la también misionera cruzada de la Iglesia, Araceli Guardeño, en este caso portadora de ese carisma durante, creo, casi 20 años en África. Hola, Araceli, ¿qué tal está?
Buenos días, muy bien.
Buenos días. Lo primero, bueno, enhorabuena, porque es una gran noticia, me imagino, para todos ustedes. Es conocer mejor, ¿no?, acercarnos a la figura de Madre Nazaria, que yo decía, nacía en Madrid, aunque pronto ya marchó a Sevilla, y creo que desde muy pequeña ya tenía clara esa inquietud a la misión, ¿no?
Pues sí, desde pequeña que ella estaba en el colegio, creó un grupo de amigas que eran misioneras, y cuando ella ya hizo la primera comunión ya le dijo a Jesús que quería seguirle lo más cerca que pueda una humana criatura.
Y con 16 años pidió su ingreso en la Compañía de la Cruz de Sevilla. La fundadora, sí, creo, además de esa orden, ya le profetiza, ¿no?, que iría a América, algo que luego ocurrió, creo, a los pocos años, ¿no?
Sí, su familia, bueno, pues su padre se quedó en paro, no tenían medios y dijeron, pues vámonos a América, y se fueron a México. Y allí conoció a las hermanitas y ella quería hacer lo más grande que fuese para poder dar su vida, y entró con las hermanitas y llegó hasta Bolivia.
Nosotros reclamamos ese lado madrileño, ese lado español, pero es verdad, Araceli, que Sor Nazaria de Santa Teresa de Jesús vivió casi toda su vida en Bolivia, es donde descubrió además, creo, la llamada del Señor a fundar también la nueva congregación, ¿no?
Sí, estando en Bolivia ella se da cuenta que, bueno, el carisma de las hermanitas, que era más bien hacia adentro, pues le quedaba corto, y entonces empezó a ver la realidad, es lo que más le llamó la atención, la pobreza, la falta de sacerdotes para anunciar el Evangelio, y bueno, pues se sintió llamada a algo más.
Y es en 1927 cuando la Congregación Misionera de la Cruzada Pontificia entonces se erige canónicamente. Creo que se abre la primera casa además aquí en Madrid, ¿no?, en el año 35.
Sí, exactamente, en Carabanchel Alto, justo cuando va a comenzar la guerra.
Araceli, cuénteme un poquito también eso de las villas, miseria, de esos comedores que se llaman la olla del pobre. Ahí ella ejerció una labor caritativa muy importante, ¿no?
Sí, exactamente. Ella se da cuenta, empezando por Bolivia, de las necesidades de la gente y, bueno, ofrece su cama, la cama de las hermanas, la comida, y empieza a crear comedores populares. Pero ella se da cuenta que no solo es el alimento físico, ¿no? Y entonces empieza a dar formación a las mujeres, a los niños, y una cosa muy importante es acudir a la urgencia histórica del momento. Incluso en Bolivia, bueno, pues hubo la guerra del Chaco, pero es curioso porque ella, como la ven un poco una monja revolucionaria, la quieren, la sale de Bolivia, se va a Perú, pero una forma de volver es que se ofrece para ayudar en la guerra del Chaco, y le dan la entrada. y bueno, pues esa es un poco su dar respuesta a las necesidades más urgentes. Y allí por donde va, pues lo hace, lo realiza.
Murió en Argentina, ella tuvo una opción muy clara por los pobres, estaba claro que formaba parte de ese carisma. La madre Nazaria hablaba, ¿no? Creo, lo definía como un diaconado femenino, y usted esto lo ha vivido, me parece, Araceli, en África, ¿no? Dice que es ese lugar poliédrico que es este continente donde la mujer es la columna vertebral, ¿no? Esto lo ha contemplado usted en esos 15 años.
Sí, exactamente. Ella de pequeña dijo que quería ser misionero jesuita. Lo que pasa que a las mujeres no se nos da esa facilidad hoy de poder anunciar el Evangelio como los sacerdotes. Y ella vio ya en ese tiempo también que no había sacerdotes suficientes. Y entonces, bueno, pues dice, diaconizado femenino, lo que podamos hacer como mujeres, pues lo vamos a hacer para anunciar el Evangelio. Y ciertamente, pues en África yo lo he vivido muy fuerte, porque en muchos sitios no había sacerdotes, había que crear parroquias. La gente vibra allí con el anuncio, es la gente la columna de las parroquias y es un carisma muy fuerte en nosotras. Sí.
Qué bueno. Una cosa más, ¿cómo están viviendo ustedes estos días? Me imagino que con mucha ilusión, con mucha emoción también, ¿no?
Pues con mucha emoción y sobre todo pensando en el futuro, que seamos capaces de realizar aquel carisma que ella nos dejó. Que ella nos dejó.
Pues la propagación del Evangelio a través de ese diaconado, como decíamos, femenino, como ella misma también lo decía, con ese deseo de repartirse, ¿no? Entre los pobres, animar a los tristes y dar la mano a los caídos. Claro. Desde luego es una vida que es un ejemplo de santidad y por eso el domingo, Madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March, la fundadora, ¿no? De las misioneras cruzadas de la Iglesia, va a ser canonizada. Yo le agradezco mucho a Araceli Guardeño, el que nos haya acompañado hoy y que nos haya presentado mejor a su fundadora. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a todos vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 12 de octubre, este Día del Pilar.
Si uno encuentra algo que le haga talmente contento, talmente feliz, talmente lleno de algo tan bello, que le consiente cuando va a trabajar, cuando está cansado, cuando está triste, cuando está reposando en la playa, vivir de aquella plenitud que le da aquella plenitud que está deseando. Esta para mí es la libertad. La libertad, por tanto, no es solo la falta de restricciones o que yo no pueda hacer lo que me parece, sino que yo pueda vivir una plenitud tan grande que en cualquier sitio que yo me encuentre pueda ser libre.
Era Julián Carrón, el presidente de la Fraternidad Comunión y Liberación, que desde hoy hasta el domingo celebran la 15ª edición de Encuentro Madrid en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, en esta ocasión con ese lema en torno al que él reflexionaba: por la libertad se puede y debe aventurar la vida. En esta ocasión se toma además una de las frases más conocidas del Quijote, cuando dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Una frase preciosa, desde luego. Le voy a preguntar por todo ello al director general de Encuentro Madrid, a Javier Castaño. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ya 15 años de este Encuentro Madrid, desde aquella primera edición en 2003, en la que también se habló de la libertad, aquel lema, querida libertad. Podemos decir que se ha cumplido, ¿no?, con creces aquel deseo del grupo de amigos que querían de alguna forma, o buscaban dialogar con personas del primer nivel de cultura, ¿no?, en torno pues a la convivencia también y la vida en común.
Pues sí, es verdad que ahora echando la vista atrás, la verdad es que hemos hecho un gran recorrido. Ya simplemente el hecho de haber aguantado durante 15 años con las dificultades que esto supone y con las dificultades que genera, que implica una obra de este calibre, la verdad es que es para sentirse orgulloso y satisfecho de lo que hemos logrado.
Después de estos 15 años habéis tenido, supongo, digo, porque habéis vuelto a la libertad, ¿no?, como tema central, era necesario retomarlo, sobre todo por ese valor que se ha convertido en nuestros tiempos, ¿no?, bajo cuyo amparo hay muchas cosas esenciales que se cuestionan, ¿no?, y se relativizan.
Pues sí, es verdad, y mucho por la libertad es una de las palabras que se usa mucho y se usa de distintas maneras, y la verdad es que nosotros queríamos pues aportar nuestro granito de arena y nuestra manera de afrontar esto, y la verdad es que como lo dice Julián en la entrada que habéis hecho, no lo puedo explicar mejor que él. La verdad es que la libertad es, pues, para nosotros es algo muy importante y queremos aportar nuestro nuestra contribución al debate.
En este sentido, yo creo que es muy necesario el mirar, ¿no?, al pasado para intentar volver a problemas que podría depararnos el futuro, ¿no? Por eso de que la historia siempre es pendular. Por eso habéis vuelto a temas como el mayo del 68, vais a volver en estos días, la caída de Lehman Brothers, los 40 años, ¿no?, desde la Constitución Española. Es como el hacer uso de una forma adecuada de la libertad, ¿no?, lo que yo creo que queréis hacer con ese recuerdo.
Pues sí, es verdad. La verdad es que hemos aprovechado que este año se cumplen tres aniversarios distintos, de tres acontecimientos importantes en la historia contemporánea de nuestra, y hemos aprovechado, pues mira, para conmemorar y para revisitar un poquito estos tres acontecimientos. Por un lado, se cumplen 50 años del mayo 68, con todo lo que implicó. Uh-huh. Luego, efectivamente, se cumplen 40 años de la transición española, que creemos que fue un evento importante e interesante a reivindicar, y creemos que es muy interesante revisitarlo ahora que estaba un poco en cuestión. Uh-huh. Y por otro lado, pues se cumplen 10 años de la crisis, del comienzo de la crisis económica, que nos ha marcado efectivamente grandemente estos últimos tiempos de la civilización. ¿Sí?
La verdad que además va mucho más allá, porque uno ve el programa y ve cantidad de asuntos más. Hablamos de estos tres, pero también de problemas que se nos presentan en nuestros días, pues no sé, los cuidados paliativos, la salud mental durante nuestros días. Son todo ejemplos de ese deseo de libertad, ¿no?, y de realidad que se nos sigue presentando, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros queríamos afrontar la libertad, el tema de la libertad de distintos puntos de vista, desde un punto de vista, por ejemplo, de la salud mental, preguntándonos, oye, los enfermos mentales ¿son libres o no son libres? ¿Cómo les afecta su enfermedad a la libertad? O la genética. ¿Somos todos, somos esclavos de nuestros genes o tenemos libertad aunque estemos condicionados de alguna manera por los genes? Y por otro lado, los cuidados paliativos. ¿Cómo podemos afrontar los cuidados la última etapa de nuestra vida, cuando ya estamos impedidos? ¿Cómo podemos afrontar esto? Son distintos aspectos de la libertad, o los cristianos perseguidos, que también es muy importante. Nos vamos a acercar también al tema de los cristianos perseguidos. Vamos a traer al obispo de Sudáfrica, de Bangasú, para que nos cuente un poquito su experiencia sobre esto, porque nos queremos también, son hermanos nuestros y queremos nos interesa cómo viven y cuáles son sus problemas.
Yo no quiero dejar de recordar, Javier, que Encuentro Madrid es para toda la familia, así lo ha sido durante estos 15 años, y de hecho hay actividades, hay ponencias, hay momentos de reflexión, pero también otro tipo de actividades para toda la familia, ¿no?
Efectivamente, esto es un evento que está abierto a todos, es por supuesto una entrada libre, y está pensado para toda la familia, para que vengan todos y pasemos aquí un rato agradable. Hay charlas, hay exposiciones, pero también hay una zona infantil para que los chicos jueguen, hay también una parte de deportes para que los chicos un poquito más mayores puedan hacer deporte. Hay una zona de catering, de restauración, donde podemos comer, podemos tomarnos una cerveza, hablar con los amigos. Creemos que es un buen plan para el fin de semana y para venir. Está abierto desde hoy hasta a las 2 de la tarde, hasta el domingo a las 4 de la tarde. Yo creo que es un buen plan para venir con toda la familia y darse una vuelta, ver las cosas que interesen y tomar una cerveza con los amigos.
Pues es, claro que sí, un buen lugar para encontrarse, nunca mejor dicho. Cualquiera que sea la circunstancia que nos encontremos, el deseo de libertad permanece, como decís, y la realidad nos sigue presentando ejemplos de personas que viven libremente, que van a pasar por allí, que van a reflexionar sobre asuntos importantes y pues de primera mano y de actualidad. Por eso yo creo que está necesario, además, un evento como este, Encuentro Madrid, que cumple ya 15 años. Javier Castaño, el director general de Encuentro Madrid, gracias por acompañarnos y que sea todo un éxito como siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias. Si me permites, poder decir simplemente que en nuestra página web, www.encuentromadrid.com, tenemos el programa y todas las indicaciones para venir para el que le interese.
Pues encuentromadrid.com, ahí tienes toda la información. Ahora sigues en el Mediodía COPE con más historias, toda la información de este 12 de octubre, este Día del Pilar. Ya sabes que volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.